del amor, ay Petrona.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de junio de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es crisis económica mundial y su impacto en el sector agropecuario. Para ello contamos con la valiosa presencia de verdaderos especialistas en el tema. Está el doctor Antonio Turrén, buenos días, bienvenido doctor. La maestra Argelia Salinas Ontiveros. Y la maestra Eulalia, perdón por el nombre, Eulalia Peña Torres. Perdón, Eulalia, me olvidaba de tu apellido. Muy bien, tenemos que recordarles a ustedes los teléfonos en nuestro estudio, que son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. La maestra Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ella ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Además, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz, y la etapa del proyecto es 1980-2000, aunque a lo mejor lo alargas, ¿no?
Claro.
Bien. Eulalia Peña Torres es también estudiante, bueno, pasante, propiamente doctorante, de la Universidad Complutense de Madrid, en el doctorado de Economía,
de
Investigación Económica. Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene un diplomado en estrategias metodológicas y recursos informáticos para la investigación. Ella, por supuesto, es académica del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente y ha publicado diversos artículos y ensayos en revistas arbitradas. El ingeniero agrónomo doctor Antonio Turrén Fernández, él es investigador titular C en el Instituto, si me repite, doctor,
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Muchas gracias. Él es ingeniero por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, maestro en Ciencias Agrícolas del Colegio de Posgraduados y tiene doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos. Fue investigador del Centro Internacional de Maíz y Trigo, profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados, vocal ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde ahora labora como investigador titular C. A la vez es profesor colaborador del Colegio de Posgraduados. Él recibió el premio Luis Elizondo 1996 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el área de Tecnología y Alimentos. Es socio fundador de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, de la que fue presidente y fundó la revista Terra, órgano oficial de difusión científica. Él es investigador nacional 3, es decir, NI3. Asimismo, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias Agrícolas de México y de la Academia de Ingeniería. También es socio de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y de la American Society of Agronomy. Actualmente es investigador del Grupo del Maíz en el instituto mencionado y profesor colaborador del Colegio de Posgraduados. También estudia el desarrollo tecnológico de instituciones públicas para los granos básicos, con énfasis en el maíz, así como las características de capacidad e intensidad del campo mexicano para estimar su potencial productivo en contraste con la demanda nacional de alimentos. En años recientes ha colaborado intensamente con grupos interdisciplinarios de investigadores en defensa de la diversidad genética nativa del maíz y del conocimiento campesino y etnoagrícola. Ha sido invitado con frecuencia por la Academia, por ambas cámaras del Congreso de la Unión y por asociaciones de productores a dictar conferencias y a participar en grupos de discusión sobre el potencial productivo del maíz en nuestro país y sobre la hipótesis de coexistencia entre el maíz transgénico de primera generación y las razas nativas de maíz. Su obra editorial comprende 73 artículos científicos, 15 libros y 8 capítulos de libros. Bueno, como verán, estamos muy bien acompañados esta mañana en el tema que nos toca, bueno, transmitirles a ustedes a través de ellos. Todos estamos conscientes, por supuesto, de la crisis económica mundial y que está repercutido pues en todos los sectores económicos, no solo en los países del nivel del nuestro, sino también en aquellos que son considerados como desarrollados. Y uno de los sectores que sin duda se ha visto profundamente afectado y desde años atrás es el agropecuario. Porque por ello, digo, considero adecuado que comencemos este programa solicitándoles hablar sobre las consecuencias inmediatas desde su punto de vista tiene o ha traído esta crisis económica tan severa a dicho sector. Probablemente nos podamos centrar en alguno de los amplios campos del sector agropecuario y voy a pedirles a ustedes, de acuerdo con sus especialidades, que bueno, uno de los problemas muy, muy importantes para nuestro país es justamente el del maíz. Y para ello contamos pues con la presencia del doctor Turrent y le pediríamos en este momento que nos hable sobre esta circunstancia actual.
Cómo no, con mucho gusto. El tsunami efectivamente nos vino de afuera, mal adentro, pero estábamos todos en la playa y no teníamos un programa para enfrentar a esta crisis que tenemos, en mi opinión. Y venían ocurriendo ya una serie de situaciones que implicaban el desaprovechamiento y el deterioro de algunos los recursos fundamentales que tiene el país para producir maíz. Quisiera yo nada más rápidamente comentar, nuestro país consume alrededor de 30 millones de toneladas de grano de maíz, produce alrededor de 22. Hay un déficit del orden de 8 a 9 dependiendo de año a año, pero tenemos estudios en el INIFAP en donde hemos demostrado que nuestro país puede producir más de 50 millones de toneladas en los próximos 20 o 25 años. En la actualidad estamos importando alrededor del 30% de lo que consumimos de grano de maíz, y esto quiere decir que cada kilo que consumimos, 300 gramos de ese kilo vienen del exterior. Si las cosas se siguen deteriorando como van, esperaríamos que hacia el año 2025, más del 50%, o sea, de cada kilo de maíz que consumamos, 500 gramos van a proceder del exterior. Esa es una primera situación actual. El otro asunto que quisiera tratar es que el campo mexicano cuenta con cerca de 4 millones de unidades de producción, y de estas, alrededor del 60% tienen menos de 5 hectáreas de tierra de labor, de tal manera que son unidades de producción pequeñas. Sí. Y hay otra fracción de agricultura transicional y luego una última fracción de unidades de pocas unidades pero de mayor superficie que cubren alrededor del 10% de todas las unidades de producción. En el primer grupo, en el 60-63% de la superficie, está dominada por pequeños productores mestizos, pero también ahí hay 62 grupos étnicos que están en la escala de tamaño de unidad de producción en la más pequeña. Ahora, en la actualidad tenemos una estrategia
de estímulo de la producción del campo que pone énfasis en la producción de tipo empresarial y que tiene muy poca preocupación, acciones en esta gran mayoría de productores. Pero el problema es que si queremos ser autosuficientes, necesitamos que todos los productores mexicanos, no nada más algunos, estén aportando maíz al país. Y si bien es cierto de que la producción que hay del sector empresarial, como por ejemplo en Sinaloa, donde producimos entre 4 y 5 millones de toneladas anuales, eso es muy importante, lo que también es cierto es que el potencial productivo de este subsector está en gran medida ya alcanzado, ya está agotado. Difícilmente ellos van a poder aumentar mucho más su producción. Y ahí es donde vienen los intereses multinacionales a vendernos la idea de que con maíces transgénicos van a aumentar su producción. Sabemos que eso no es cierto. Muy bien. Pero regresando ahora al papel del Estado mexicano y a los planes y a lo que ha ejecutado, pues resulta que observamos en los últimos 20 años que el Estado mexicano ha cedido una gran parte de sus responsabilidades para el fomento de la producción. Lo que ocurrió con la productora nacional de semillas, con los fertilizantes que eran de tipo nacional, hasta también había producción de agroquímicos, plaguicidas, que de producción nacional. Todo eso ya, y otra parte muy importante es de que el Estado mexicano dedicaba una gran cantidad de presupuesto, llegó a haber hasta 30,000 extensionistas en el país que tenían la responsabilidad de transferir el conocimiento a los pequeños productores. Todo esto ya está desmontado, ya no existe. El extensionismo ha sido sustituido por un extensionismo que yo diría hay una parte que sigue siendo público, pero con condiciones muy acotadas, muy limitadas, y una gran parte de extensionismo que es de tipo empresarial, que es mercantil, que está tratando de le da a los productores las recomendaciones que ellos como empresa privada tienen. Entonces todo esto lo que ha implicado, bueno, sí nos ha llevado absolutamente, no se puede regatear que sí el sector empresarial ha aumentado claramente su producción, y esos 5 millones de toneladas que nos llegan cada año, que nos sirven de tablita de salvación y que vienen de Sinaloa, pues es un ejemplo de esto. Pero también es el paradigma de este tipo de agricultura empresarial es en gran medida la agricultura industrial, y esta agricultura industrial tiene algunas características, entre ellas la de que es usa más de los insumos que se requerirían para la producción, y el problema de esto es de que llega a haber externalidades de tipo ecológico. Por ejemplo, en Sinaloa, ese estado que yo citaba, tenemos otras evaluaciones de que hasta un 30% de los productores llegan a fertilizar su maíz con 500 kilos de nitrógeno por hectárea, y las recomendaciones que hemos desarrollado en el INIFAP nunca han pasado de 250 kilos, de la mitad, pero hay productores, ese 30% que usa eso y que también usa excesos de fertilizante fosfórico. Bueno, ¿qué ocurre con lo que no usa la planta? Pues que va a dar al mar, al Golfo de Cortés, que es una de las áreas más productivas piscícolas que tenemos en el país. Y toda en la costa lo que hay también de explotaciones, de camarones, todo eso está en riesgo. Uh-huh. Pero eso tiene que ver con este tipo de agricultura, que no es sustentable. Por el otro lado, hay muy poco en materia de logros, más bien retrocesos en el sector social.
Eso es. Sí, es muy interesante esto que está usted diciendo, porque nos pone en el meollo del problema. Aquí los tres trabajan precisamente el área de agricultura, y creo yo enfocados mucho justamente al problema del maíz. En este caso, yo te pido, Argelia, ¿cómo es que estos planes, existiendo planes de ayuda de, pues del Estado, son públicos? Y como lo mencionaba ya el doctor, sí han estado llegando hacia el campo, etcétera, pero en, de alguna manera, en colaboración más que nada con las empresas transnacionales que están aprovechando el cultivo de un maíz que no es necesariamente el maíz, bueno,
criollo,
¿verdad? Sino más bien transgénico, que esto ya en otros programas hemos hablado de pros y contras del transgénico, pero que definitivamente están dando paso a una producción diferente y, como decía también en cierto modo el doctor, ha dejado de ser sustentable por muchos aspectos que él acaba de mencionar, varios de ellos, ¿no? ¿Cuál es entonces el papel que tiene en este momento la política pública dedicada al apoyo, al estímulo? Estamos en crisis y están hablando de estímulos al agro. ¿Cuáles son estos? ¿En dónde se están quedando cortos, según tu punto de vista?
Sí, mira, este punto es sumamente relevante, es nodal para entender lo que está pasando o ocurriendo hoy día con la autosuficiencia alimentaria, con la seguridad alimentaria, pero sobre todo con la capacidad de soberanía que tenemos como país para decidir qué cultivamos, cómo lo cultivamos y para quién. Y desde ese punto de vista, creo que este tsunami del que habló el doctor Turrén ya se ha venido generando, no es que de repente apareció con la crisis financiera. Esta crisis agrícola ambiental, en principio en México, existe desde los años 80. Desde esas fechas ya tenemos una profunda crisis en todo el sector agropecuario, y se puede afirmar que para todo el sector primario, y sobre todo muy atravesado por un fuerte impacto ambiental que ha atravesado pues prácticamente al mundo entero, pero en nuestro país tiene algunas especificidades, porque justamente en esos años de los 80, digamos que se empiezan a mostrar las fuertes contradicciones que tiene la adopción de un patrón tecnológico que viene desde el paquete de la Revolución Verde, pero profundizado, ¿sí?, a través de una serie de cambios en la política pública que tiene que ver, por supuesto, con cambios en la división internacional del trabajo y que tiene que ver con la llamada globalización, pero que fundamentalmente a partir del 94 viene a profundizar esas contradicciones, en donde sobre todo nosotros tenemos un retiro precisamente de la intervención del Estado, un retiro de la intervención del Estado para dejarle en manos de grandes corporaciones privadas que han ejercido el monopolio y aún el monopsonio, ¿sí?, de muchos de nuestros productos básicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de entonces? Bueno, en primer término, y en aras de las ventajas comparativas, se nos plantea que el país podía producir algunos cultivos mucho más rentables, como eran sorgo y soya, etcétera, dejando de lado la producción de cultivos básicos, dejando de lado, por supuesto, el financiamiento, el desarrollo, la banca de crédito, esta capacitación, la asistencia al productor, como lo ha mencionado el doctor Turrén, y dejando de lado el conocimiento, ¿sí?, sobre el agro, desde los productores hasta los agrónomos y hasta todos los grupos científicos que tenemos en este país, sobre todo de carácter público. Es cierto que también existen científicos que están del lado de la empresa privada, y eso es válido, pero lo que no es válido es subordinar los intereses privados, ¿sí?, frente a los intereses nacionales. Aquí nosotros tenemos ya un grave problema que se ha traducido en el abandono del campo y sobre todo en el abandono de un sector que produce granos básicos, esencial dentro de la dieta alimentaria, esencial porque es la que podemos consumir las mayorías, ¿verdad? Si bien es cierto que no hay que dejar de lado otros productos como la leche, la carne, tan necesarios en la alimentación, pero por cuestiones de poder adquisitivo, la gran mayoría de la población lo que más consume son productos básicos como maíz, frijol y muchos de sus derivados. Bueno, aquí nosotros estamos frente a un grave problema de soberanía alimentaria, porque aún con la recomendación y el consenso de grandes organismos internacionales como son la FAO, el Banco Mundial y algunos otros, de que los países se tienen que orientar a la seguridad alimentaria, a resolver el problema del hambre, de la pobreza, si nosotros no lo podemos hacer en unas condiciones en donde el capital privado, las grandes corporaciones, han ocupado el lugar del sector público, pero han ocupado ese lugar, sí, únicamente con fines de rentabilidad, sí, una rentabilidad que además no retorna en forma de inversión en el país y que contribuye a profundizar graves problemas, no solamente de pobreza, problemas estructurales, problemas de desempleo y problemas de nutrición, que creo que están muy presentes en este país, asociados ya a muchos problemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo? Que realmente se ha abandonado al campo mexicano y que quienes están realmente, digamos, dirigiendo las ramas agroindustriales, los tipos de producto que están entrando al país son las corporaciones transnacionales. Ahí están grandes empresas como Monsanto, como Cargill y algunas otras que en un momento más será mención, que están dominando toda la cadena agroalimentaria, que ya no va desde la provisión de insumos hasta el consumo, va desde la investigación científica y tecnológica, y es en donde nosotros ubicamos este gran problema al que hoy nos enfrentamos, que son los transgénicos y la difusión y el permiso para estar trabajando con maíz transgénico, poniendo en grave riesgo, ¿sí?, esta capacidad que han tenido históricamente los productores como para seleccionar su semilla y volverla a cultivar. Resulta que ahora vamos a producir con maíces que son prácticamente desechables, ¿verdad? Uh-huh. De los cuales está quedando fuera los campesinos. Vemos cómo en la actualidad tenemos inclusive un proceso de despoblamiento en el campo. Todavía tenemos ahí 23.5 millones de habitantes en el campo. Uh-huh. Eran 25 millones. Esto no se debe, pues, es únicamente a la baja en la tasa de fertilidad, sino que se debe a la migración, ¿sí?, a la salida de todos los, de muchos productores, millones de productores, por falta precisamente de apoyos, de recursos, sobre todo de inversión en el campo, de inversión, por supuesto, de carácter público. Entonces, nosotros estamos frente a una crisis agroalimentaria profundizada, porque la crisis ya existía desde los 80.
Claro.
¿Sí?
En este momento se vuelve más grave, más profunda.
Se vuelve mucho más grave y creo que va mucho más allá de lo económico y está ya teniendo un fuerte impacto social que puede tener, claro, serias consecuencias, como lo hemos visto en otros países como Haití e inclusive en el África subsahariana, ¿no?
Sí. Habría formas, yo creo, ustedes han investigado esto, hay formas de elevar no solamente la productividad o la producción o volver a la producción original del grano, es decir, cómo evitar el transgénico, cómo darle, vamos, vuelta a la grave problemática establecida. Tenemos primero que la sustitución de granos de consumo humano por granos de consumo animal, que esto lo trajeron las transnacionales, y claro, esto en áreas muy importantes como Sinaloa y también en Tamaulipas. Esto fue muy notable desde las épocas de los años, pues yo diría desde los 60, 70 empezaron a entrar. Bueno, este cambio, esta sustitución de granos fue grave, pero hoy no solamente es un grano modificado, tecnológicamente modificado. ¿Cuál es la idea de haber hecho un transgénico? ¿Cuál es la, pues yo supongo que detrás de todo está la rentabilidad de crear este tipo de grano? Pero, Eulalia, tú que has estudiado esto, ¿cómo se ha complicado desde antes de la crisis toda esta problemática del transgénico y de la, pues sobre todo de la política más bien transnacional en estos terrenos? ¿Y qué es lo que se supone está haciendo en este momento el gobierno? Porque con frecuencia hablaron de la Revolución Verde. ¿Qué tanto impactó la Revolución Verde en su momento? Y en este instante que se suma o se se trenzan, digamos, tanto la crisis alimentaria con la energética y ahora con la financiera, bueno, yo creo que podemos salir poco a poco de todo esto si nosotros echamos o volvemos los ojos hacia lo principal, que es la producción de grano en el país. ¿Tú qué opinión tienes sobre todo esto que ya han planteado tanto el doctor como Argelia?
Sí, mira, nosotros partimos de la cuestión siguiente. La crisis alimentaria en el mundo no nace de una falta de producción de alimentos como nos los han venido manejando, sino entre otras causas es por el gran poder corporativo que ya se ha venido mencionando ahorita, y justamente es donde quizás haya que llamar la atención a esta cooptación de las transnacionales, ¿no?, sobre el sector agrícola, porque en el mundo de la alimentación las transnacionales controlan todas las etapas ya productivas y que poco a poco han ido eliminando a los pequeños productores, que es a lo que nos ha venido conduciendo esta crisis. Esto podríamos decir que es una nueva colonización que se da al expandirse los cultivos de transgénicos, de cereales, oleaginosas, especies forestales, todas estas destinadas ahora para producción de agrocombustibles. Sin embargo, ahorita bien vemos que el modelo neoliberal, en su afán de liberalizar el mercado y de que imperen las leyes del mercado, ha promovido la importación de granos, que ha venido a destruir todo nuestro mercado, nuestra producción interna. Pero realmente quienes comercializan estos millones de toneladas de maíz no son los productores como tal, son las grandes transnacionales que acaparan el mercado y logran utilidades extraordinarias, ¿no? Porque mientras que en Estados Unidos y Canadá, que son nuestros socios comerciales, protegen a sus productores, cuando sienten que están en desventaja, mientras que los europeos también lo hacen, los japoneses protegen a sus productores en contra de cualquier otro comercial, México en sí ha entregado al extranjero el mercado de alimentos como si fuera cosa menor, y ahí viene lo de la autosuficiencia alimentaria, lo que hemos estado perdiendo. Así vemos que, desde antes incluso de la firma del Tratado de Libre Comercio, en México se ha dado un proceso de desmantelamiento de la producción nacional y el abandono del campo. El mercado interno fue dejado en manos de empresas privadas que han irrumpido en la cuestión de la cadena alimentaria, que ese es un punto muy importante para nuestra nuestro país e incluso para el mundo, y que además actúan en conjunto con semilleras, con procesadoras, con comercializadoras, para tener el control corporativo. O sea, entonces en sí no es acabar con el hambre, sino realmente seguir en su afán de obtención de máxima ganancia. Y así hemos visto que, por ejemplo, hay principalmente en la cuestión del maíz dos principales grupos corporativos, que son Cargill y Monsanto. Y otro que estaba Archer, Daniels Midland, Novartis, Maseca, que hoy es Syngenta, que está detrás de los de la producción de biocombustibles. De tal manera que nos encontramos con que sí hay beneficios en esta crisis. La crisis habría que preguntarse para quién es, ¿no? Y la crisis realmente es para la población en general, mientras que las empresas transnacionales son las más beneficiadas. Y ahí, por ejemplo, podemos tener o citar el caso de Danone, una empresa transnacional que es la primera industria lechera, por ejemplo, intensiva del planeta, la segunda mundial de aguas embotelladas y la segunda en alimentos infantiles, la primera en destruir así también la ganadería campesina en el mundo. El grupo Lala, que también va por ahí en cuestiones de alimentos de leche, el grupo Beast, Pilgrim's Pride, comercializadora de pollo, que también tiene ventas anuales arriba de los 270 millones de dólares, Monsanto, las mayores comercializadoras de semillas transgénicas de granos en el mundo, DuPont, dedicada a la química y petroquímica, con ventas promedio de hasta 30,454 millones de dólares, que fue lo que obtuvo el año pasado. Y así podemos citar un sinnúmero de empresas: Bimbo, Pulsar, el grupo Gruma, el grupo Bachoco, y otras, que también hay empresas transnacionales que se han venido favoreciendo con estos procesos de liberalización del mercado, como Sigma, Campbell, Sub, las dichosas sopas, ¿no?, instantáneas, PepsiCo, Coca-Cola, Walmart, que a lo mejor no es productora, pero sin embargo entra dentro de la cadena comercializadora, ¿no? Y así, bueno, pues la crisis alimentaria en el mundo nos hace... y entonces yo quería darles, por ejemplo, citar el caso de Monsanto, que bueno, eso nos podría dar pie a ver cómo es que a lo mejor el Estado incluso se ha visto rebasado por esta corporación de las transnacionales, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo quería más o menos dar una breve reseña de cómo va avanzando Monsanto. La compañía Monsanto nace en 1901 en San Luis, Missouri. En sus inicios, ella solo fabricaba un edulcorante artificial conocido como sacarina. Para los años 20, ella ya empezó a fabricar el ácido sulfúrico, sustancias químicas que se utilizan en la industria electrodoméstica e hidráulica. Para los años 40, el negocio de Monsanto ya estaba enfocado principalmente en la fabricación de plásticos y de fibras sintéticas. A finales de los años 40, Monsanto fabricaba herbicidas que contenían dioxina, una sustancia altamente contaminante, que ya lo han estado comentando los doctores. En los años 60 y principios de los 70, Monsanto fabrica herbicidas químicos como sobre todo el agente naranja, que fue un poderoso defoliante utilizado en la guerra de Vietnam y Estados Unidos, en donde se rociaron 80 millones de litros sobre Vietnam en una superficie aproximada de 1.5 millones de hectáreas para despejar los bosques y facilitar así los bombardeos a la población. Pero son químicos que destruyeron los bosques, los campos de arroz, cosechas enteras, envenenaron las aguas y provocaron graves daños en el medio ambiente. Así es. Y ahí tenemos el poder de las transnacionales. Para los años 80 y 90, la compañía, ahora Monsanto, convierte su empresa agrícola, ya no solamente para la guerra, sino ahora ya se incorpora al mundo agrícola, y ahora es el principal productor de semillas y controla gran parte del sistema agroalimentario. Este consiste en una estructura de redes a nivel mundial que implica el uso de insumos, la producción, el procesamiento y el mercadeo de bienes, y de sobre todo agroalimentarios. Entonces, lo que vemos es que las compañías buscan tener el control total del sistema agroalimentario en el mundo, y actualmente este sistema es monopolizado precisamente por unas cuantas, dentro de las cuales ya está destacando Monsanto, Cargill, Nestlé, Unilever y Conagra. Pero su ambición va más allá. Ahora, actualmente quiere controlar también el agua, que es un elemento esencial para la vida, para la agricultura misma. Es un recurso indispensable, así como el control de las semillas, del agua, el mundo. Y en el mundo, la empresa se asegura la producción completa de esta cadena alimentaria. Entonces, lo que vemos aquí es esta integración vertical del sistema que genera relaciones monopólicas que no permiten que el Estado pueda aplicar a lo mejor otra política que pueda apoyar justamente este incremento de la producción del mercado interno, uh-huh, o del mercado de alimentos, a lo mejor, de la producción de alimentos, ¿no?
Es un gravísimo panorama. Y bueno, después de esto vamos a hacer un breve corte musical y volvemos, porque ya ven ustedes qué grave asunto el de la crisis del grano, ¿verdad? Porque ya es la crisis del grano, de la crisis alimentaria en México y en el mundo. Vamos al corte.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Tú eres la linda Petrona, clavel de Tehuantepec, rosa de Castilla en rama y Petrona, cortada al amanecer. Rosa de Castilla en rama y Petrona, cortada al amanecer. Thank you.
En el jardín del amor hay Petrona, se para un pájaro a ver. En el jardín del amor hay Petrona, se para un pájaro a ver. Después de picar la flor hay Petrona, no quiso permanecer. Después de picar la flor hay Petrona, no quiso permanecer.
Continuamos en Momento Económico.
Petronita de mi vida, Petronita mi adorada.
Muy bien, antes de seguir adelante, quiero invitar a ustedes a una interesantísima mesa redonda en donde estarán pues nuestros invitados de hoy y también la doctora Blanca Rubio, sobre crisis económica mundial y su impacto en el sector agropecuario. No se les olvide. Lo modera Lili Enríquez Valencia, lo va a presentar el doctor Jorge Basabe Cunjar, que es el director de nuestro instituto, y esto es el miércoles 10 de junio a las 12 del día en la sala doctor Ángel Basols Batalla. Quiero también recordarles, porque es muy importante, que en próximas fechas se realizará el 29º Seminario de Economía Agrícola con el tema La crisis económica y alimentaria en México y entre interrogantes, una oportunidad para transformar el modelo neoliberal, ojalá, ¿verdad? Este seminario tiene y convoca el premio anual Dr. Ernest Feder 2009. Hay que consultar la convocatoria completa en www.iec.unam.mx. Pero les recuerdo que el día 19 de este mes, es decir, el 19 de junio, vence esta convocatoria para inscribirse al premio. Estos son nuestros importantes mensajes que tenía yo para ustedes. Agustín Mondragón, llaman varios de nuestros radioescuchas y les quiero agradecer estas llamadas, sus reflexiones, sus preguntas. Agustín Mondragón felicita a los invitados y dice, no se dejen llevar por las teorías mundiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ya que desde que llegaron los tecnócratas norteamericanos al poder, las crisis de México se agudizaron, tanto económicas como sociales y políticas, y ojalá que ellos defiendan, pero no como López Portillo, los productos transgénicos, ya que los gobiernos vendepatrias han permitido que las transnacionales nos despojen de las riquezas naturales y de los valores humanos. ¿Quieren ustedes hacer alguna reflexión sobre esta que hace don Agustín Mondragón?
Yo quisiera hacer un comentario sobre el riesgo de pérdida de la enorme biodiversidad que tenemos en México como un desarrollo de este proceso a que se está refiriendo nuestro radio escucha. México es el centro de origen del maíz.
Sí.
Hay evidencias de hace 6.500 años de rudimentos de mazorcas encontradas en Oaxaca. Pero antes que eso, estaba el teosintle. Y el teosintle tiene 6 millones de años de que aparece. Y de acuerdo con un colega de la UNAM, el doctor Daniel Piñero, una buena cantidad de las mutaciones que ocurrieron, que tenemos ahora en el maíz y es en la que se basa el mejoramiento genético, tanto autóctono como científico como multinacional, es en buena medida fósil. Ya existía en el teosintle y continúa en el maíz. Por eso es la importancia de proteger también al teosintle. Entonces, la tecnología de ADN recombinante, que es la que hace la transformación de un maíz normal a un maíz transgénico, es muy incipiente. No se puede controlar el lugar de inserción. El maíz tiene 10 cromosomas. y no es posible decir este inserto transgénico va al cromosoma 5 y va en tal posición del brazo largo de ese cromosoma. No se puede hacer. Cada cambio es una especie de un tiro, un balazo, un escopetazo, y a donde pueda caer alguno de estos, y después de una cierta selección, y esto lo que conduce es a que todos los más de 50 eventos transgénicos que hay en el mundo estén dispersos en todos estos 10 cromosomas. Uh-huh. Y el problema, pero esto abre teóricamente la posibilidad de juntar todos ellos mediante cruzamiento en una sola planta. Y entonces el temor que tenemos es que exista un umbral deleterio de acumulación, y esto si ese maíz transgénico se libera de manera comercial en el país, va a conducir a que se comiencen a diezmar, es decir, haya pérdida de biodiversidad en nuestras razas nativas de maíz. Este es un asunto que yo había querido traer a colación, porque muy por ese camino vamos.
Muy importante. Gracias por la reflexión, doctor Turrén.
Claro.
Sí,
claro.
Argelia.
Sí, creo que uno de nuestros radioescuchas nos comenta que las implicaciones que tuvo las reformas al artículo 27, esto tiene gran relevancia, ¿no?, en esa capacidad productiva que tenemos en México, pero destruida, porque al reformar el artículo 27 lo que se está haciendo realmente es tener todo el aparato jurídico para poder vender tierras descuidadas, tierras a las cuales no se les da ningún cuidado, financiamiento, etcétera. Entonces los productores, obviamente que eso es lo único que les queda, ¿verdad? Irse, emigrar hacia los Estados Unidos principalmente. Pero cuidado, nosotros todavía tenemos un cúmulo de recursos productivos para el agro.
Claro.
Invaluable, quiero decir, no solamente en términos de pesos, en términos de biodiversidad, de riqueza genética, no solamente en términos de granos, tenemos muchísimos recursos. Uno de los subsectores de la economía que ha estado creciendo a pesar de toda esta crisis es el sector agropecuario y sobre todo la agricultura. Sí, allí en 2008, en el último cuatrimestre, resultó tener datos positivos de 3.3%
y en respecto al año anterior,
y el primer trimestre de 2009 en relación al anterior trimestre ha crecido en 3.2, el único subsector que está creciendo con todo y este panorama que tenemos. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que entonces el campo mexicano es un verdadero instrumento de desarrollo si aplicamos políticas correctas, responsables, es decir, políticas realmente soberanas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros tenemos aquí el recurso agua, el recurso suelo, el recurso humano, que es fundamental, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué necesitamos? Reactivar precisamente este sector. Y este sector es un sector que puede precisamente contribuir con creces a la solución de la crisis o a enfrentar mejor la crisis por la cual estamos atravesando a nivel mundial. A nivel mundial tenemos los efectos del cambio climático, a nivel mundial tenemos crisis financiera, pero además a nivel mundial tenemos un gran deterioro ambiental.
Claro.
Nosotros aquí todavía tenemos estos recursos. Los propios organismos internacionales reconvertidos, podríamos decir, ¿no?
Reestructurados
porque el modelo neoliberal, ha hecho crisis en su totalidad a nivel mundial, han planteado inclusive la necesidad de apoyar a los pequeños productores.
Claro.
Esto nos dice la FAO, esto plantea el propio Banco Mundial. Aquí sí les tomamos la palabra, ¿sí? Uh-huh. Y aquí sí les tomamos la palabra de que el Estado tiene un papel decisivo en la reactivación de la agricultura. Uh-huh. Y la agricultura es un sector fundamental para toda la humanidad. Decía hace un momento que podemos prescindir de muchas otras cosas, pero de alimentos no. Uh-huh. Es verdaderamente una necesidad esencial a la cual nos tenemos que volcar.
Humana, sí. Bueno, en cierto modo,
has contestado y le damos las gracias a Leticia Menes Nava, quien dice: todo el desmantelamiento del aparato que sustentaba el campo se basa también en revertir la Constitución, en el 27, dice, con el 27 constitucional que dio marcha atrás al ejido. Bueno, hay también otras muchas preguntas y llamadas, las voy a agradecer de una vez, de María del Socorro Loya Valderas, de Fernando Ziegler, de Leo Romero, de Arturo Castellanos, de Alicia Valdés Miranda, de Hilda de San Román, de Rogelio Rubio. Todos ellos están felicitando la mesa y a los invitados, por supuesto. Bien, aquí hay una reflexión y una pregunta de Hilda de San Román. Dice: es necesario que México reforme la diversificación de los cultivos para ser autosuficientes en el sector alimenticio. ¿Esta política no podría ayudar? Pues sí, ¿verdad? Creo que en cierto modo es algo que se viene platicando, ¿verdad? Sí,
sobre
doctor.
Sobre todo, esto nos mete de lleno a la rotaciones de cultivos. Desgraciadamente en nuestro país funcionamos con monocultivo, y eso es un conocimiento clásico agrícola. Uh-huh. Tiene más de 100 años de que conocemos. Uh-huh. Que es lo que es conveniente para el suelo a plazo largo. Uh-huh. Es rotar los cultivos, no sembrar maíz siempre en el mismo lugar. Esto, claro, puede rotar con frijol, con otros cultivos.
Claro, y esto lo conoce el campesino mexicano desde tiempo, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor. Fernando Ziegler felicita a los invitados, por supuesto, y les pregunta: ¿cuál es el beneficio para México en la alimentación, en la investigación y en la economía de empresas con Monsanto, Bayer, Syngenta, Maseca, etcétera? A ver,
sí,
Lalita.
Sí, pues ahí no, obviamente no hay ningún beneficio para México, porque el beneficio pues tiene la tecnología Terminator, ¿verdad? Le vamos a llamar así. Pues realmente no es para la comunidad, es para la empresa. Uh-huh. Aquí lo que tenemos, como bien lo decían de la maestra Argelia, el doctor Turren, es ese conocimiento ancestral que tienen nuestras comunidades indígenas dedicadas a la producción de maíz. Esa es, uh-huh, a la que hay que dedicarle el tiempo. Uh-huh. Porque realmente las transnacionales lo que han querido es acaparar todo, toda la cadena agroalimentaria, y lo tienen ahorita. Uh-huh. Lo tienen acaparado y ahora nos quieren imponer ese nuevo modelo de producción de agrocombustibles. Uh-huh. Y entonces nos están desplazando la alimentación. Claro. Pero es siempre por el interés de esa obtención de la máxima ganancia. Pero aquí lo importante es que sí tenemos que revertir esas políticas y sí tenemos que hacer esa, uh-huh, diversidad, ese impulso a esa producción interna, a esa recuperación de estos, yo diría, de nuestro maíz como un tesoro nacional.
Claro. Aquí estamos, ¿no?, hablando de que se está yendo hacia el terreno agroindustrial, que es el que es muy rentable, y se está abandonando aquel terreno que nos importa mucho, que es el del maíz, ¿verdad? El de los granos básicos. También pregunta Fernando Ziegler, ingeniero: ¿cuál es el riesgo que implica para la salud y la economía en el campo mexicano sobre la autorización del gobierno federal para la siembra de maíz transgénico en México?
El aspecto de la salud es un tema que yo no domino. Uh-huh. El impacto sobre la salud, pero hay mucha evidencia en muchas partes del mundo en los dos sentidos. Los que son a favor de los intereses multinacionales dicen que no se ha demostrado en parte alguna del mundo y que esté publicado en revistas científicas de que hay daños a la salud. Pero por otro lado, hay un grupo muy grande de científicos y mucha evidencia que se ha construido en Europa, fundamentalmente, que demuestra con animales modelo, las ratas, conejos, de que cuando estos animales son alimentados con el grano transgénico, no con la proteína específica que produce el grano transgénico, sino con el grano transgénico en sí, y se mantiene esto durante varias generaciones, hay impactos muy claros en los órganos internos de estos animales. Y ese es el temor que tenemos de que nos vaya a ocurrir con nosotros,
pero con los humanos, claro,
sobre todo en México. Uh-huh. Porque nosotros comemos tortillas tres veces al día. En el resto del mundo ese maíz va fundamentalmente para como un forraje. Uh-huh. Pero aquí en México, y eso es algo que debe tomarse muy en serio, porque habría, si es que esos estudios son son representativos de lo que nos puede ocurrir, claro, hay que tener mucho cuidado.
Ah, por supuesto. Sí.
Y frente a este principio precautorio, cuando no conocemos los efectos precisamente de algo, las leyes de carácter ambiental establecen el principio precautorio, uh-huh, y este creo que es un principio que debemos tener frente a la expansión de maíz transgénico y de muchos otros productos transgénicos, arroz, claro, frijol y hortalizas, etcétera. Pero sobre todo yo creo que hay que llamar la atención al hecho de que nosotros tenemos todavía recursos naturales que podemos aprovechar con tecnologías propias, tecnologías, claro, que no son caras, sí, y con esto digamos que disminuir ese grado de dependencia al que hemos llegado como país, que ya no sabemos de quién vamos a depender, puesto que estamos en crisis mundial y todos los países, uh-huh, están en crisis y lo que van a seguir haciendo es vendernos tecnologías obsoletas. Claro. Y tener mucho cuidado con ese asunto de utilizar al maíz como biocombustible, porque si bien es cierto que se requieren alternativas energéticas, estas tienen que ser muy bien pensadas, pero creo que lo peor que podemos hacer es utilizar el maíz para alimentación humana, destinarlo para las necesidades de las grandes empresas, ¿verdad? Como combustible.
Bien, sí, Dalita, sí, ¿querías agregar?
Sí, yo solo quiero agregar algo que también, para no perder de vista, bueno, esto que comentaba el doctor Turrén sobre los impactos en la salud. En España también fue uno de los primeros países que empezó a incorporar los transgénicos, y justamente ahora ellos están limitando esa producción de transgénicos por esos daños, no solamente a la salud, sino a los cambios climáticos, al deterioro del suelo.
Están entonces, bien conscientes.
Quiere decir, uh-huh, que sí se pueden hacer,
claro,
cambios, ¿no?
Claro. Alma Valdés Miranda dice, ¿qué función y misión tiene el CIMIT en México y cuál es el impacto de la entrada de los transgénicos? En un minuto, porque ya se nos va.
El CIMIT es una institución internacional, uh-huh, que ha hecho a nivel mundial un excelente papel en toda esta parte del hambre en el mundo. En la actualidad está trabajando con nosotros en México, pero también en África y en Asia. Entonces el papel ha sido muy positivo. Uh-huh. Sin embargo, está ocurriendo un proceso en la actualidad de sustitución de las entidades públicas de investigación como INIFAP, como varias otras entidades, universidades, por el conocimiento que puede venir del CIMIT. Así como cuando nuestras autoridades buscaron el Consejo de Canadá para identificar el virus este que nos trajo la influenza, y no voltearon los ojos inmediatamente a la comunidad científica mexicana, que sí tenemos. Lo mismo ha ocurrido con el gobierno mexicano, con su tendencia a consultar primero a una entidad internacional y dejando
de lado,
o no concediéndole la importancia que puede tener, sí, la investigación nacional.
Exactamente. Esto es muy importante, doctor, es cierto. Lourdes González dice, los gobiernos están al servicio de las transnacionales. Entonces nosotros como consumidores podemos tomar la opción de no comprarlos. ¿Cuáles productos, dice, nos recomienda no comprar? Bueno, medio minuto.
tenemos muchos que no debemos comprar, pero sobre todo creo que nosotros tenemos que estar preocupados por construir organizaciones de la sociedad, sí, como consumidores para enlazarnos directamente con los productores y quebrar por allí todos estos procesos también de intermediación, también, ¿verdad? Uh-huh. Que encarecen enormemente, que están muy ligados a las transnacionales.
Pues sí. Leo Romero dice, al paso que lleva México no se va a producir ya que el gobierno está creando demasiados centros de turismo donde había tierras cultivables. Bueno, tiene mucha razón en ello, creo que todos convenimos con él. Arturo Castellanos dice, mientras no podamos solucionar la deuda externa y la falta de capital y tecnología, nos tienen sujetos a la dependencia con el futuro muy negro para los jóvenes. Tiene toda la razón, aquí todos asentimos con la cabeza, es cierto. El señor Amado dice, ¿qué es lo que México realmente produce? ¿Hay otros cultivos aparte del maíz? Creo que Lalita hace un momento hizo una lista de lo que sí, uh-huh, se produce y que es exitoso, sí, y que también Argelia está diciendo que el porcentaje en que ha crecido la agricultura se debe en buena medida a otros cultivos, ¿no? Dice, ¿dónde va a ser el evento que anuncian? En la sala Dr. Ángel Basols Batalla, este miércoles 10, para la conferencia anunciada.
Sí, del instituto.
Dentro del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Querías agregar algo?
Sí, creo que este punto de los consumidores es muy importante, y en eso también Europa y Estados Unidos nos llevan mucha ventaja, ¿verdad? Sí. Europa y Estados Unidos nos llevan mucha ventaja desde los consumidores, pero también en el cuidado que se tiene con el tipo de producción, toda la reglamentación. Ahí no han entrado tan fácilmente los transgénicos, pero cuando entran, creo que se les aplica la legislación que existe y que ahí sí es válida. En este país, pues todas las leyes parece que se hicieron para no cumplirse.
Bueno, definitivamente creo que lo del transgénico, sin ser en definitiva algo totalmente malo, digo, desde el punto de vista rentable y de la industria, sí es muy malo para la salud. Creo que esto sí habría que dejarlo claro, y que, bueno, el desarrollo, como decía el doctor, el desarrollo tecnológico en torno a él no se ha terminado, ¿no? Decía este doctor.
No.
Tenemos medio minuto para que usted me diga.
Yo nada más quisiera comentar respecto a la radioescucha que comentó productos
alimentos no consumir.
Yo creo que lo que sería importante es que la población mexicana exigiera, demandara al Estado mexicano que todos lo que consumimos que es transgénico esté etiquetado. Porque de esa manera el ama de casa va a poder decidir si lo compra de todos modos o no lo compra.
Efectivamente. Les agradezco, en verdad, su presencia es muy importante. Ha despertado mucha curiosidad y muchos comentarios entre nuestros radioescuchas, a quienes les agradecemos esa participación, y a ustedes en todo lo que vale sus conceptos, porque son verdaderos expertos. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la colaboración en la producción Araceli Martínez, en la producción Santiago Hernández, Irma Manrique, en la coordinación y conducción, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.